Les comentábamos en el resumen de lo más importante esta situación que está ocurriendo en Guerrero, en donde pues hay denuncias de que hay una actitud reiterada en un hospital de Chilpancingo en contra del derecho que tienen pues las mujeres, las jovencitas, a interrumpir pues un embarazo bajo ciertas circunstancias, ¿no? Activistas en el estado de Guerrero advirtieron que en el Hospital General Raimundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo, se ha negado la interrupción del embarazo al menos a otras cuatro menores, y que objetores de conciencia de este hospital pues se ponen ahí a tratar de hacer desistir a las víctimas, ¿no? Le agradecemos mucho a Viridiana Gutiérrez, que ella es coordinadora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Guerrero, que esté con nosotros. Ella ha estado dando seguimiento pues a este asunto. Viridiana, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación?
Buenas tardes. Bueno, la situación es muy vergonzosa, me parece, para el Estado, para las instituciones de Guerrero, sobre todo para la Secretaría de Salud. Pero, desgraciadamente, no es un asunto nuevo. Es
no,
un asunto
no.
Que ha sido de manera recurrente. Y justo en este hospital, nosotros hemos registrado al menos otros 3-4 casos con este de negación de servicios. Y así podría hablarte de otros hospitales principales, digamos, de la red de Guerrero.
Pero entonces, nada más, Viridiana, para entender, perdóname que te interrumpa, pero nada más, nos decías, ustedes han logrado documentar al menos, nos dices, cuatro casos en donde ustedes encuentran un patrón que se repite. No sé si nos puedas como comentar sobre los casos en concreto y qué es lo que ustedes están pues notando que sucede, ¿no? Y donde hacen desistir a estas jovencitas víctimas de abuso sexual de ejercer un derecho.
Sí, mira, lo hemos registrado por lo menos desde el 2019, cuando solicitamos una alerta por agravio comparado, justo porque las mujeres, sobre todo las niñas y las adolescentes, estamos hablando de edades de entre los 9, como el caso de esta niña del que hemos estado hablando en los últimos días, a los 14, 15 años. Todos estos embarazos, por supuesto que están en un contexto de violencia sexual. Uh-huh. Entonces, las familias buscan, digamos, la atención, llegan ya sea al Ministerio Público o al Centro de Salud o al hospital. Y en las dos instancias existe esta cultura del discurso del terror.
Sí.
De decirles, sí te vamos a atender, pero si te haces un aborto, después no vas a poder tener hijos, o después van a perforar tu útero, o después, o sea, es decir, las amedrentan para que ellas tomen decisiones distintas a las que tienen cuando llegan ya a una institución. Uh-huh. Entonces, lo hemos documentado, pero aparte, en Guerrero, la norma 046, que es la que rige a los servicios de salud para la atención de la violencia sexual, dice que no tiene que haber como requisito la denuncia para que las niñas, las adolescentes y las mujeres uh-huh. víctimas de violación accedan a un aborto legal. Sin embargo, el Código Penal contiene este obstáculo, y es el que utilizan los médicos y el personal de salud para negarse, digamos, en primera instancia para hacer estas interrupciones. Uh-huh. Y por otro lado, este discurso que les dan para darles miedo tanto a las víctimas directas como indirectas, que son su familia. Y este fue el caso de esta niña, que no tenía 10, sino 9 años, y que ya su familia venía de su comunidad, que no es nada cerca de Chilpancingo, uh-huh. a solicitar ya el servicio, es decir, con una decisión. Uh-huh. Entonces llegan, les dan la información, les dan mala información y les dicen, bueno, que si voy a poner en riesgo la vida de mi hija o de mi nieta, en este caso, de mi sobrina, no quiero y mejor me regreso. La regresan a su centro de salud al control del embarazo, como si fuera un embarazo
sí.
planeado,
claro.
Como cualquier persona, mujer adulta, que está teniendo un embarazo.
Obviando la circunstancia de por qué se dio ese embarazo y el contexto de violencia y la violación, sí. Ajá.
Y además me parece que el propio sentido común nos da a las personas el conocimiento de que es más riesgo que esta niña continúe con un embarazo, es decir, que pasen 9 meses y tenga un embarazo y un parto.
Una niña de 9-10 años, estamos
en
hablando.
Centro hospitalario, ¿no? Por supuesto, que se atiende en un centro hospitalario para una interrupción. Me parece que ni siquiera tendría que estar poniéndose en tela de juicio la decisión de la familia, para hacer ese acompañamiento a esta víctima. Y además, pues, la Ley General de Víctimas propone la interrupción legal del embarazo como parte de la reparación del daño cometido en agravio del cuerpo y de la vida de esta niña. Entonces, pero esto pasa en Guerrero. Esto está pasando no solamente en esta vez, sino otras y otras veces, y por eso tenemos esta alerta de la que, por cierto, el Estado no ha cumplido con ninguna medida. A diferencia de otras alertas en el país, esto tiene 0% de avance y tiene que ver justo con esto, con eliminar el candado de la legislación local, eliminar esta disposición del Código Penal. Hay una discusión ya en el Congreso, sí, pero parece que al Congreso no le está importando, digamos, este contexto grave de violencia sexual cometido contra mujeres y niñas, y están dejando la discusión pendiente, pues porque hay grupos antiderechos que se oponen uh-huh. a esta reforma. Pero por otro lado, la Secretaría de Salud no tiene un protocolo de atención, no tiene una guía de atención claro. para estos casos, porque se tienen que identificar a los objetores de conciencia que están completados, personal que no quiera participar por sus creencias personales o religiosas en estos servicios, tienen que estar bien identificados para no tomarlos en cuenta a la hora que las víctimas están llegando a solicitar claro. los servicios. Entonces, tanto es responsabilidad del legislativo como del ejecutivo y también del judicial, porque no hay investigaciones serias para estos delitos cometidos. ¿Cuántos agresores sexuales están detenidos después de ser denunciados por las víctimas? Porque aparte, la estadística nos dice que los principales agresores sexuales de las mujeres, adolescentes y niños son personas cercanas a su contexto. Ellas los reconocen, ellas los apuntan, ellas los denuncian, y son muy pocas las investigaciones con carpetas abiertas y con sanciones para estos depredadores que están ahí siempre y que generalmente no solo abusan de una, sino de más víctimas en su propio contexto. Entonces, me parece que es una gran responsabilidad que tiene el Estado en su conjunto con sus tres poderes para garantizar a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes de Guerrero, que ni siquiera quiero hablar ya del contexto de pobreza, marginación y todo esto que tenemos acá, para que, digamos, seamos triplemente vulnerables, sobre todo las mujeres, niñas, adolescentes que están en comunidades indígenas, que están en comunidades alejadas, afromexicanas, que son pobres, que tienen poco acceso a los servicios de salud y educación.
Viridiana, te saluda Miriam Castillo. Una pregunta, por lo que escucho, el Estado tiene mucho que ver en estas acciones y en el cumplimiento de la petición de las víctimas. ¿Cuáles son las alternativas que tienen en este momento las víctimas? Si no hay una acción del Estado, por ejemplo, mencionarte, nosotros para el reporte de esta nota hemos buscado 3 o 4 veces a la Secretaría de Salud del Estado y no hemos tenido respuesta, no ha habido un pronunciamiento de su parte tampoco. Entonces, preguntarte un poco, si no es la presencia del Estado y por lo que escucho muchas de las necesidades vienen de ahí, ¿cuál es la alternativa? Ustedes como asociación, ¿en dónde están empujando? ¿Qué es lo que se puede hacer?
Mira, Miriam, gusto en saludarte. Nosotras lo que hemos estado haciendo es acompañar, justamente. Es lamentable que las víctimas tengan que exponerse de esta manera, porque hay una exposición tal, bueno, que estamos tanto hablando del caso y de otros casos, nadie piensa en la vida de la menor y de su familia. Ellas tienen que regresar a su comunidad. Y tal vez nosotras no sabemos el nombre, ustedes no saben el nombre, pero en su comunidad las identifican perfectamente. Entonces, pero es la única alternativa que el Estado nos ha dejado al hacer estos acompañamientos, a que sean públicos, a que se logre una indignación social para que puedan responder. Nosotros hemos estado en los últimos años pues haciendo el trabajo de ellos. Llegan las víctimas cuando les son negados estos servicios, nos buscan a nosotras, o por supuesto no solo nosotras como organización, sino digamos como movimiento feminista, para hacer estos acompañamientos. Hemos tenido que derivar a la Ciudad de México por estas mismas negaciones, porque hay víctimas que dicen, no quiero arriesgarme a que me nieguen o a ir de nuevo y a que me regañen.
A que me regañen, me hagan sentir vergüenza de la violencia que sufrí.
A que me hagan sentir culpable,
culpable,
porque el tema es, ahora tú eres la mala porque tú estás matando.
Exactamente.
Ese es el discurso. Entonces lo que hacemos nosotras es derivamos a la Ciudad de México, donde sabemos que pues hay todo un avance, digamos, de por lo menos más de 10 años en el tema, y donde sabemos que las víctimas van a estar muy, muy cuidadas. Pero el tema es cuando no conocemos de nosotras los casos y ellas se enfrentan solas al sistema, y entonces tiene tiene todo este tratamiento que ha tenido en los últimos días este caso.
Totalmente.
Pero nosotras seguimos haciéndolo. Nosotras hemos participado en muchas mesas de trabajo. Hace unos días logramos reunirnos con la gobernadora del estado, quien se comprometió, hay un compromiso por parte de ella frente a CONAVIM y frente a otras instancias defensoras de derechos humanos, pero sabemos que siempre los compromisos de los gobernantes o las gobernantes que están a la cabeza de los equipos son claros, pero el nivel operativo es el que no funciona. Nosotros hemos tratado también de buscar un acercamiento con la Secretaría de Salud, no hemos tenido éxito, por lo menos a partir de este periodo.
Viridiana, perdón, te interrumpimos. Tenemos que hacer una pausa. Espéranos un segundito, unos minutitos más bien. Regresamos contigo para terminar de conversar, ¿sí?
De acuerdo.
Es Viridiana Gutiérrez, del Observatorio de Violencias contra las Mujeres de Guerrero. Regresamos con ella. Estamos atando cabos. Estamos de regreso en Atando Cabos y le agradecemos a Viridiana Gutiérrez, coordinadora del Observatorio de Violencias contra las Mujeres de Guerrero, pues que se haya quedado en la línea. Estabas diciéndonos, Viridiana, pues que no han tenido una respuesta adecuada, ¿no? Pues de las autoridades del estado. Hay un compromiso de parte de la nueva gobernadora de atender esta situación que tiene muchos ángulos de análisis, ¿no? Pero primero que nada es esta violencia que viven las mujeres, las jovencitas, las niñas en las comunidades pues de esta región, de otras, pero estamos hablando de estas comunidades de la región de la montaña de Guerrero, donde pasa el tiempo, se hacen esfuerzos de parte de las organizaciones, de las propias comunidades, porque haya un cambio, pero la realidad que hemos platicado aquí y que ustedes conocen muy bien es que pues los abusos sexuales son muy comunes, quedan en la impunidad, los matrimonios forzados de los que también hemos hablado, ¿no? En fin, esta situación de violencia que persiste y que luego, encima de todo, cuando una jovencita, una niña es víctima de una violación, intenta ir a ejercer un derecho de interrupción del embarazo, incluso porque corre peligro su vida, ¿no? Cuando estamos hablando contigo de este caso de una niña de 9, 10 años, pues encuentra una serie de obstáculos para el ejercicio de este derecho o de plano la imposibilidad de acceder a él, porque a pesar de que se presenta una denuncia, además hay objetores de conciencia, ¿no? Y termina una niña teniendo que ir a un seguimiento de un embarazo, y además después de haber pasado por regaños ella y su familia, ¿no? De haber sido señalada, avergonzada, culpabilizada de lo que le pasó. Es una situación de verdad muy alarmante y triste.
Sí, por supuesto, pero además esto tiene nombre, se llama violencia institucional.
Claro.
Es decir, después de que ha sido violentada de manera estructural a lo largo de su vida, de hecho, es mucho de las historias de las mujeres en Guerrero y creo que también en otras regiones de nuestro país. Después de haber sido víctimas de múltiples violencias, todavía llegan a ser violentadas al sistema que tendría que recibirlas para protegerlas, para reparar estos daños que ya han cometido en sus vidas, en sus cuerpos. Entonces, me parece que aquí sí hay una gran responsabilidad, tendría que ser una responsabilidad del Estado, porque aparte hay toda una normativa, hay toda una legislación vigente para la protección de las víctimas. El tema es cómo estas letras muertas, como dicen las mujeres en las comunidades, se vuelve en eso, solo en papeles, porque a la hora de responder con acciones, el Estado no está respondiendo. Nosotras nos llevamos 2019, 2020 y parte del 2021 con el gobierno de Héctor Astudillo, tratando de primero hablar con el gobernador, que nunca pudimos hacerlo,
sí.
Y segundo, tratando de ayudar, y lo pongo entre comillas, porque estábamos ofreciendo a la Secretaría de Salud siempre, nosotras, con la experiencia que tenemos en el acompañamiento y que las víctimas confían en nosotras, de hacer un programa para atender los embarazos infantiles, los embarazos adolescentes. Guerrero ocupa uno de los tres primeros lugares a nivel nacional en embarazo infantil. Estamos hablando de las 36 niñas que paren en este país todos los días, una sí. gran parte es de Guerrero.
Sí,
eso tendría que avergonzarnos claro. como sociedad, y tendría que avergonzar al gobierno y poner seriedad en la atención de estos problemas.
Viridiana,
estamos hablando...
Sí, no sé, no, te decía que se nos acaba ya, se nos acaba ya el tiempo, pero muchísimas gracias por esta conversación, y sí, totalmente, debería avergonzarnos como sociedad, y efectivamente es un caso que demuestra, o una serie de casos que demuestran esta violencia institucional, como dices tú. Gracias, Viridiana.
Muchas gracias a ustedes.